Vamos allá con la prórroga de Irukoa Bizkaian, como todos los martes desde Santutxu, en Basarrate, desde el Barisar, la quinta estrella. Se nos acaba la temporada, que solo nos quedan dos semanas de competición, que comentándolo o verbalizándolo así, pues la verdad que se hace un poco duro, ¿no? Porque las temporadas sin playoff, evidentemente, quedan más cortas. Y bueno, pues Bilbao Basket no disputará playoff, pero estas últimas jornadas sin un objetivo claro. Sí, el objetivo claro es tratar de quedar lo más arriba posible y volver a jugar en Europa también si es posible. Pero las circunstancias nos han llevado a otro lugar, ¿no? En el que terminar la temporada de la mejor de las maneras posibles. Ni más ni menos, porque ahora mismo el equipo está bastante tocado en cuanto a lo físico, y si además le sumas que bueno, que deportivamente pues tampoco sabes muy bien hacia dónde tienes que ir, pues claro, pues la situación es la que es. Creo que el sábado viviremos en Miribilla algo distinto a lo vivido en los últimos partidos, porque Bilbao Basket sí que, al amparo del Bilbao Arena, pues suele estar más con más colmillo. Diría así, ¿no? Porque esto de saber valorar hacia dónde van. Pues las situaciones de la mente uno nunca sabe muy bien. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
¿Todo bien?
Bah, sin mucha novedad.
Sin mucha novedad. El partido, sin novedad, también se puede decir. En Girona presuponíamos que ellos se jugaban la vida. Mira, a mí hay una cosa que me fastidia mucho. Que decían que el like este que no iba a jugar. En la ficha oficial…
Y máximo anotador, ¿no?
Sí, sí. Ficha oficial no va a jugar. Evidentemente, como en esta liga los conocemos todos, ya sabíamos que esto… Vamos a ver, lo dejo en… Como decía Omar Puma, lo dejo en el economato. A ver qué es lo que va a pasar después. Pero el tío sale y juega. Bueno, pues a mí esta cosa… sigo sin entenderla, si dices que en la previa que el jugador no va a jugar, pues no juega. Y si no, siempre tienes la opción de decir «voy a hacer un esfuerzo para jugar». Pues ya está. Tampoco pasa nada.
Bueno, pues un poco lo que esperábamos, ¿no? Un Girona que se jugaba mucho, porque estaba ahí en el descenso, ¿no? Luchando por no descender. Digo estaba porque
ahora lucha con nosotros.
Claro, ahora está ya un poquito más cerca, ¿no? De nosotros. Y luego un Bilbao Basket, pues con las bajas, ¿no? Que Hornsby, Adam Smith, se nota, sobre todo en los puntos, pues al final metimos 68 puntos, y metiendo 68 puntos y más fuera de casa, pues es muy complicado ganar. Con lo cual, un poco lo que esperábamos, ¿no? Ahora, hablaremos luego, ¿no?
Sí, de Palencia, de cómo estaremos, pero bueno, y la situación. Sí, más que nada, por resumir un poco al principio lo que vimos en Girona, y después ya nos ponemos, porque hay mucha cosa, ¿no? Alrededor del equipo, además, y del resto. Xavi, le dice, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Yo, enfadado cuando siempre me coinciden los partidos de Athletic y Bilbao Basket, por cierto. Que ya sabéis que se os quiere, pero no me dejan hablar más porque la Atleti manda. Sí. ¿Qué voy a decir? ¿No? Es lo que tenemos, pero también las propias televisiones ya sé que no tienen nada que ver y que la exposición de un equipo y de otro no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Pero pues que los equipos de la misma ciudad, más representativos, los que más público llevan, pues que juegan a la misma hora, pues sí.
Sí, es una faena, ¿no? Y sobre todo porque nos hizo daño el cambio de horario, sobre
sí,
todo.
Sí.
Porque ya teníamos
planificado. Encima, claro, le echo la culpa a Madrid por esto, claro.
Teníamos planificado la tarde
porque
del sábado.
Porque no cambia el partido el Atlético, no. Lo cambia el Real Madrid. Porque hay que cambiarlo todo y cambia no un partido, seis.
Sí. O sea, al final, la Liga de Fútbol Profesional busca un poco sus propios intereses, encuadrar que el Madrid juegue el viernes para que descanse.
Sí, pero el resto no tiene que cambiarlo.
Claro, pero bueno, al final ellos cuadraron lo que es su tabla de partidos buscando un poco el impacto, ¿no? Y nos perjudicó, porque ya teníamos hecha la planificación del sábado.
Estaba hecha.
De que hacíamos doblete.
Bien, mira, por un lado mejor, así no me enfado tanto. Porque, oye, ¿qué me dices? 21 pérdidas. 21. Podemos hablar del arbitraje lo que queramos, pero si pierdes 21 balones…
Sí, pues
creo que… Ahora le voy a preguntar a Robert. Creo que puso en… Que era una pérdida menos que tiros de campo. De Bilbao Basket. Ojo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el partido venía muy condicionado, ¿no? El partido de urgencias por parte del Girona, porque ganar no será poco despejar las dudas que podían tener al su descenso. Nosotros veríamos con dos bajas muy significativas que el equipo. Y luego yo creo había una frase que lo dijo Jaume y aquí hemos hablado sobre dónde está la cabeza de cada jugador ya, ¿no? O sea, bueno, pues una vez en esta final de temporada, pues el partido se puso cuesta arriba y el equipo pues no estuvo a la altura, ¿verdad? Con los pibes que teníamos. Yo creo que ahí se juntó pues muchos condicionantes, ¿no? El arbitraje, la presión del ambiente, las necesidades de ellos que ellos también apretaron y que nosotros también pues no estuvimos a la altura.
Ya, ni más ni menos. Alberto García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, entraba en los planes. ¿No?
Bueno, visto cómo estaba el panorama, sí. Encima, bueno, se suman las pérdidas. Se te caen
los triples que no nos entramos,
sí,
no nada.
Mal porcentaje de tres. Y claro, se suma. Horsby no está y es el que has traído porque Smith no lo estaba metiendo. Y al final no tienes ni a uno ni a otro, ¿no? Pues yo creo que eso. Demasiado para este equipo. Ya vimos también con el contra el Obradoiro que había jugadores que ya les faltaba energía.
Ese cinco pérdidas.
Panzar.
El de ese, el que dices.
Sí.
Chris.
Panzar, sí.
Kulamae, que perdió cinco balones.
Sí, no. Y Chris también estuvo.
Nunca una estadística es tan certera.
Llevaba balones.
El máximo anotador de Bilbao Basket es el que acaba con cero de valoración.
Sí, encima eso, ya llevaba también dos partidos anteriores de bajón. Este también eso, solo apareció, ¿no? Al final, ya cuando estaba todo prácticamente hecho. Y eso, pues se ve que también eso, el tema de energía, ¿no? Estaba comentando. Que pues eso, pues contra Obradoiro pues fueron de Reader y Panchar más o menos. También se ve que Panchar está acabando la temporada con pila, haciendo cosas. Luego las estadísticas igual tampoco reflejan el trabajo, ¿no? Pero sí que está viendo con. Tú miras las estadísticas de Panchar y bueno, está apartando en varios apartados. Pero se ve que hay otra gente que ya no está tampoco con tanta pila, ¿no? Entonces al final, si ya decíamos que en cierta parte de la temporada el equipo se nos había quedado ya incluso hasta un poco corto, ¿no? Porque había gente que no estaba aportando lo que tenía que aportar. Pues qué decir ahora, pues eso, con jugadores un poco tocados, como era el caso de Ed Anderson y de Xavi Rabaseda, y dos bajas como estas, ¿no? Y lo peor es eso, yo creo que los tres partidos que nos quedan, el de Palencia igual puede hacer, no sé, pero estos tres partidos. Yo soy bastante pesimista con respecto a lo que vamos a ver, ¿no?
Bueno, eso lo hablamos después. Roberto Calvo, Arratsaldeon.
Hola, Rachale.
Te he mencionado, ¿no? En esta situación, pero hay más cosas en el partido. Porque no me gusta tampoco señalar a Chris, porque Chris es precisamente el único dos que había, ¿no? Dos, casi.
Sí, pero es que no sé por qué tenemos que señalar a nadie.
No, que no quiero señalar. Digo que las estadísticas dicen eso. Dicen, y también lo comento en un artículo que tenéis en RadioBalón.com, que claro, hay tres jugadores del Bilbao que tienen ACB con más de 10 puntos de media en Liga. Y dos de ellos no juegan.
Claro, joder,
que son Adam Smith y Horsby. Y el que se queda en esa posición es Chris Kulamae. Yo por eso digo que también me gusta explicarme cuando digo, no, Chris no está bien. Bueno, Chris no está bien, pero también porque lo que hay alrededor, pues ahora mismo se ha quedado siendo el único dos. Porque Rigo también hizo una rotación, un par de rotaciones que tampoco está en ese momento.
A veces yo creo que, a veces, no sé, la gente, los que miramos desde fuera, parece que a veces estamos en el mundo de Yupi. Me explico. El viernes, no sé, vamos a las ruedas de prensa. Contamos lo que dice Ponsarnau. Ponsarnau el viernes dice, tenemos que cambiar todo.
Sí.
Pero este partido no es ya demasiado pronto.
Sí, hablo del partido de Palencia.
Lo que no podemos, en la NBA pasa que de vez en cuando un tío, pues, que no ha jugado en todo el año, juega un partido un rato y mete 50 puntos. Pues eso lo pasa en la NBA. O sea, ¿qué pensábamos? Que íbamos a ir a Girona y de repente Rigo iba a meter 15 y Rabaseda iba a meter otros 15 y Chalpuris iba a salir y meter los tiros abiertos. No, eso no pasa. O sea, en el mundo real eso no pasa. Entonces, el resultado del otro día es absolutamente normal. Pues que has tenido muchas pérdidas, claro, porque hay jugadores, primero, que estaban fuera de posición. El Girona, que Foti no es tonto, apretó la subida del balón. El equipo de casa se jugaba mucho más, el público estaba muchísimo más metido. Jugadores nuestros con el balón en las manos más de lo habitual. Pues entonces, al final, ¿qué pasa? Que se pierde el balón. Pues 21, pues sí, 21. 22 canastas, vale, 22 canastas. Pero lo que pasó el otro día en Girona, a mí es que no me sorprendió. O
sea, no, ni otra a ti, cosa. Robert, que digo, que es que creo que hemos dicho todos lo mismo.
Ya,
que entraba dentro del plan.
A veces queremos buscar explicaciones a las derrotas y esto está bien claro. O sea, has perdido porque el otro día pues no tenías argumentos para pa ganar y hubieras perdido contra Girona y contra cualquiera que se hubiera puesto. ¿Por qué no? Pues porque el equipo, aparte de que ha perdido a sus dos principales anotadores, pues se ha encontrado en un momento de ya de. digamos, de bajada de tensión. Por mucho que nos empeñemos en poner objetivos que no son muy medibles, pues el equipo ha perdido tensión, eso está claro. En casa, pues como has dicho antes, pues igual en casa pues la encuentras, sobre todo porque es que nos hace falta ganar todavía un partidito, sí, por si acaso. No vaya a ser que hace un mes estábamos haciendo aquí,
sí,
con perdón, pajas mentales, no, de Europa, de no sé cuarto, qué, de sí, tal, y…
Es que podemos quedar decimocuartos.
Igual nos viene Paco con la rebaja última hora y… Y eso, por eso hay que ganar un partido, para por lo menos liberarse de empates.
Bueno, pero para analizar un poco también el partido, yo creo que también el oyente, que seguramente muchos estaban con el Athletic, tampoco pudieron verlo, explico un poco, ¿no? Cómo fue el desarrollo, sí, pues, del partido en el, pues, que…
Un partido, además, en el que
se cargan,
Girona mete dos mates en las cuatro primeras jugadas, de los cuales, presidente, los dos podían haberse anulado perfectamente, pues agarraron del aro los jugadores sin entrar el balón. Todas las revisiones arbitrales van a favor de… A favor del de casa, a Panchar le pegan un codazo en la cara y
no pasa nada.
Y no pasa nada. En fin, un montón de cosas que…
Se lesiona a Sacha en el hombro, que parece que no va a volver.
Tiene que salir, pues bueno… Pues,
tres faltas rápidas de Rabaseda…
Pero es lo que hay.
Que ahí fuimos sumando muchas cosas.
Es que no tienes.
Y físicamente…
Sí, es lo mismo que nos ha pasado en Europa. En Europa, el otro día en Girona, tuvimos una rotación parecida a la de Europa. Bueno, faltaba un jugador, si quieres, pero una rotación parecida. Ya hemos visto lo que ha pasado en Europa muchos días, que no te da para meter puntos con continuidad. Si metes 80 o menos de 80 y te faltan, no, 22 o casi 22, de eso de un día para otro no lo corriges.
Bueno, de otro día de 68, ¿no?, a 80, ¿no?, 12 en ese caso. Pero eso, sobre todo el parcial ese, que al final, segundo cuarto, ¿no?, creo que fue, enganchan ese parcial que de 10 abajo y ya con eso, pues… Es un seno, se levanta, sí, ese muro que es imposible de.
El equipo compitió, estuvo mucho rato a 5 puntos, a 3 minutos, pasa que claro, pues si tienes un montón de tiros abiertos y fallas, pues es que evidentemente el equipo de casa tiene a Iroglu, pues que va para adentro y no tienes tú tampoco argumentos para defenderle. Pues,
muy difícil. Intentó, yo me dio una rotación a. Con el problema que teníamos en el 4, porque también Rabaseda acaba jugando de 4, pero con faltas personales, hace una rotación con Gio Chalburis, que nuevamente no le entran los tiros. ¿Qué vamos a hacer, no? Sale para intentar abrir un poco el campo y tampoco le entran los tiros. La verdad que salió un poco todo al revés. Todo al revés.
Y bueno, sobre todo…
Y a pesar de todo, como ha dicho Robert, el equipo compite,
El equipo está, pero no le da. O sea, fue el querer y no poder, creo yo. No sé.
El tema es que en el segundo cuarto metemos 12 puntos y Girona mete 22. Es que ahí es donde realmente se va un poco el partido. Empiezas el cuarto ganando y acabas 9 abajo. Y a partir de ahí, Girona te mete 23 y 22, que salvo que tú hagas un cuarto muy, muy bueno y en el otro mantengas su anotación, pues no te
la
da.
La clave estuvo ahí al final del segundo cuarto, que estábamos a 2 puntos y metió 9 puntos seguidos y luego, ¿no? Claro.
Lo que había comentado yo, el parcial de segundo cuarto de 22, sí, o sea, de 10 puntos, y luego pues a partir de ahí pues no, un querer y no poder, pero eso, una vez más encajas un parcial. En este caso hay muchos condicionantes, pero eso, una vez más el equipo encaja un parcial de eso, ¿no?, que luego pues no puede resolver.
Si me permitís, voy a
repasa estadísticas, sí.
Voy a buscar una estadística que vi el otro día que me pareció interesante para explicar un poco la temporada de
Bilbao Basket. Sí, también lógicamente los puntos, y ahora está. Que no consigue Bilbao Basket tener, ¿no?, la anotación. Me refiero, no anotación, sino la estructura para que pueda enfocar el partido contra Basket Girona, que también se la jugaba. Pero esto de mal perdedor, que es sobre decir, es hablar de los árbitros. Yo llevo esta jornada, no he entendido nada. He visto muchos partidos, siempre suelo ver 3-4. Este fin de semana he visto alguno más. Y es incomprensible. Esto es como el VAR en el fútbol y los penaltis, si vienen de una mano. Es que hay situaciones del juego en el que discutíamos, entre comillas, la semana pasada al respecto de la antideportiva que le pitaron a The Reader, ¿no? Que yo creo, yo estaba en pista y digo, pues puedo entender que la piten. Pero claro, pero veo algo mucho más flagrante en otra cancha, que es un codazo y no se pita.
Esto es como el melón. Que por fuera parece que son iguales, pero por dentro son muy diferentes.
Pero hay un problema en el arbitraje ahora mismo.
Incluso en diferentes competiciones, porque hemos visto la final de la Champions de básquetbol con Xavi Vidarreta, el Lenovo y el Unicaja. También hemos visto ahí cosas cuestionables.
Y de una mitad a otra mitad,
sí, por eso
te cambia el criterio. Entonces, a partir de ahí ya…
Entonces, a ver, yo ya sabéis que siempre con el tema del arbitraje, siempre los partidos, primero siempre… pido hacer hincapié en nuestro equipo, ¿no? A ver si estamos haciendo bien o mal. Siempre lo pongo por delante. Luego también digo que los jugadores tienen que ser suficientemente listos para adaptarse, ¿no? Ver el listón donde lo ponen los árbitros, no esa gestión que hacen, si dejan hacer más, menos, ¿no? Pero hasta ahí, pero yo creo que lo de este año.
¿Visteis a Pustovic
con
Tavares?
Es que se lo están poniendo muy difícil a los jugadores porque ya no es cuestión de adaptarte, no es que. O sea, ya es de un partido a otro, de una zona a otra, de una competición a otra. O sea, los jugadores ahora mismo, en ese sentido, se lo están poniendo muy, muy complicado. Muy complicado porque ves diferencias de criterio. A veces decimos, no, los hábitos gestionan, ¿no? A veces amarra más, amarra menos. Pero ya lo que estamos viendo este año. Ya
yo creo que ha bajado un poco el nivel.
Yo creo que eso, el nivel de arbitraje está siendo muy mal, muy malo.
Y el partido de Andorra con el Barça. También es de cogerlo aparte, ¿eh?
Es curioso, ya ha bajado el nivel de arbitraje. Cuantos más medios tienen para que el arbitraje sea mejor, es peor.
Igual tienen demasiados.
En baloncesto y en fútbol, ¿eh?
Eso es.
Sí. En fútbol el nivel ha bajado escandalosamente desde que está el VAR. Cuando en teoría el VAR estaba para ayudar, para mejorar el arbitraje. Y en baloncesto se supone que también.
Lo mismo, sí, sí. No. Y lo peor de todo es que hay repeticiones que tú las ves y dices, es que no han podido ver lo mismo que he visto yo. Es imposible que hayan visto esto. El tema del codazo este, digo, no recuerdo qué partido era, que ya he visto tantos. Madrid, ¿no? No, partido, era otro partido. No recuerdo.
Yo, Basquete, el otro día, Panchar, que le dan en la nariz.
Sí, pero luego hay otro también, igual, en la que nosotros en televisión tú ves cinco cámaras. Los árbitros, en 30 segundos, que es rarísimo, que normalmente se tiran ahí un cuarto de hora, piden unas pizzas y demás. No, es imposible que hayan visto las cámaras. Es imposible. Y decían todo lo contrario. Bueno, vamos con los datos y vamos con la publi ya. 688-89-37-35, que se me olvidó.
Hay que decir de dónde salen los datos, que es en la página del Rincón del Supermanager, la cuenta de Twitter.
Ah, el de Yabusel, sí, me decían desde casa que el rato que estuve enfadado fue con Yabusel.
Resulta que el Bilbao Basket es el hay cinco equipos.
Sí, porque yo hablo con la tele también, sí, como tú. Es un mensaje interno.
¿Puede?
Ah. Sí, por favor.
No, que hay el Bilbao Basket es el segundo mejor equipo de la liga en los primeros cuartos. Hay cinco equipos que han ganado 18 veces el primer cuarto y el Bilbao Basket ha ganado 17. Y es el tercer mejor equipo de la liga en el último cuarto. ¿Cuál es el problema del Bilbao Basket? Los cuartos intermedios. El segundo y el tercero. En puntos totales, en el primer cuarto el Bilbao Basket tiene más 36. En el segundo cuarto tiene menos 37. En el tercer cuarto tiene menos 22. Y en el último tiene un menos 13. Eso que hablamos todo el año de igual el banquillo, si aporta a los titulares y tal, bueno, pues parece que los titulares,
sí,
sean cuales sean, suma bien. El problema viene a partir de ahí, ¿no? Y en el último cuarto, pues muchas veces también decimos que eso quiere decir que el equipo no se ha dejado ir muchas veces, que en el último cuarto aún se aguanta, ¿no? Bueno, es otra estadística que sale ahora que, bueno, que te puede dar pistas de un poco de cómo ha funcionado el equipo.
Y cómo, ¿no?, llega, tío. En diferentes momentos. Venga, vamos con una pausa y volvemos desde Barisar, la quinta estrella. Estamos en Santutxu, Basarrate.
¿Buscas el lugar perfecto para celebrar cumpleaños en el corazón de Bilbao? Sherwood Park en Indautxu es la elección ideal, con toboganes emocionantes, senderos entre cabañas, fosos de bolas y un castillo medieval. Se encargan de la merienda y hasta te disfrazan. Reserva en Marcelino Oreja 4 junto a Bombero Echaniz, llamando al 94-427-0557.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Turchíos te invita a disfrutar de la Feria Local Ganadera y Agroalimentaria el 1 de mayo. Gran variedad de productos autóctonos y artesanía. Exposición de las razas de la localidad en el polideportivo y monográfica del villano de las encartaciones. Ven a Turchíos el día 1 por la mañana. Turchíos Coasoca.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, hemos repartido el cuarto premio en el sorteo del 6 de abril. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Sorionac por la Copa Leones.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo o excelentes raciones desde las 4 de la tarde entre semana y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Govela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambigú del fútbol de Vizcaya. Y además, puedes ver todos los partidos de Bilbao Basket.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con El Cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Venga, que estamos de vuelta. Vamos con algunos mensajes en el 688-89-36-35. Vamos a ver si podemos, algunas cuestiones. Renovaciones de jugadores de Bilbao Basket nos preguntan. Bueno, todas las semanas volvemos a decir los 5 que tienen contrato, lo vuelvo a decir. Que son Panchar, Kulamae, Rabaseda, The Reader y Linason. Son los 5. Luego ya el resto ya iremos viendo. Yo creo que Bilbao Basket podría ganar al Palencia y Barça, un equipo que da unos petardazos. Perder en Andorra, y que me entran más mensajes. Perder en Andorra y algún partido más, y palmar en Manresa se juega playoff. Perder en Andorra. Vale. Quedan 3 partidos, solo 3 partidos. Este sábado contra Palencia, el jueves contra Manresa y el domingo en principio a la tarde, 6:30 de la tarde contra el Barça. Que a saber quiénes vienen, porque Andorra, por ejemplo, no fue Ricky Rubio, por ejemplo. Una injusticia de Reader no esté el mejor quinteto joven de ACB, ahora los decimos. No hay pivots mejores que los jóvenes. Y me dice, Whiteman, peor aún está que tú no lo hayas votado como primera opción. Sí le he votado como primera opción, ¿vale? Le he votado como primera opción. Que, pero hay, teníamos 2 votaciones. Una para el… Para
no toques la Moncloa.
No, había 2 votaciones. Uno que es para escoger el MVP… normal que luego le piten técnica al banquillo. venga, que todavía no voy a poder seguir. 2, votábamos al MVP y teníamos 3 opciones de jugadores y luego votamos los 5 jugadores. En la opción del mejor jugador sí que he puesto a Taz de Reader como primero y a Jan Montero como segundo. Y ahora repasamos enseguida los quintetos.
Pero ¿por convicción o, no, por colores?
No, yo creo que Jan Montero es el mejor joven de la liga. Otra cosa es que yo voto a The Reader porque sí.
Vale.
Pues claro.
Vale.
Pero no, para mí ya Montero.
Por cierto, que se apunta al draft, ¿no?
Sí. Espera, que vamos a terminar para
luego vamos de eso, ¿no?
Sí.
Vale.
Y además te dejo hablar de eso para que no, la gente lo sepa, que esto no significa que se vaya a ir. Por primera vez puse el partido del Athletic en la tele con el odio de la tele. Y en cuanto acabó el partido, puse en la tele de Bilbao Basket, también con el sonido de la tele. Por primera vez no hay la popo en un partido. Pues la culpa es del fútbol, ala.
Si tiene Movistar, igual no saben que se puede ver las dos cosas a la vez.
Sí, bueno, no todos.
Pantalla grande y otra pequeñita.
Exacto. Y bueno, hay
sí, depende de cómo tengas la televisión, la pequeñita igual es demasiado pequeñita.
Muchas casas hay unos pantallones.
Es decir, pulgadas.
Bueno, sí. Lo de los arbitrajes no tiene solución. Al bebé no solo se le respeta, más bien se le ningunea. Si queremos ganar alguno de los partidos pendientes, necesitamos preocuparnos en realizar una buenísima defensa y cuidar mejor la pelota. Reducir pérdidas, nuestra rotación no va a mejorar con los miembros que tenemos. Llegar a 75 puntos va a ser una empresa complicada y si eso ganar es imposible. Nos dicen en el 688-89-36-35. Varias cuestiones antes de hablar de ello. Sí. Tas de Reader. Pero si ibas a hablar tú de
no, no, pues no, digo, sí, se ha apuntado.
Déjame una cosita, con todo lo que ha dicho, sí, es verdad, que hay que defender.
Sí, sí, sí.
Y sacar canastas
sí,
a partir de la defensa. Sí. Contraataque, lo que robar balones, sí, se sí. Puede.
Cuando tu ataque ya no va a ser el principal arma, tienes que eso, primero empezar atrás y luego para adelante, ¿no? Y correr y a ver si sacas puntos de esos que llaman gratis, pero que en realidad se sacan del trabajo, de un buen trabajo atrás, ¿no?
Tas de Reader se presenta.
Al sí, se presenta al DAP, que no quiere decir que se vaya a ir. Tú, el jugador, ve en qué número no queda de drafteo, claro, las posibilidades económicas que te da, porque a veces hay jugadores que no les da, o sea, depende del dinero que le vayan a dar. Yo, sinceramente, creo que para mí, incluso si él quiere, no sé qué idea tendrá o dónde quedará, pero yo que él todavía por lo menos esperaría un par de añitos más a jugar en Europa, porque le veo todavía, se está haciendo una competición como la ACB, ¿no? Todavía le está cogiendo el aire. Yo creo que mínimo un par de años más en Europa debería jugar.
Robert, lo explica bien Robert, que hemos hablado antes fuera de antena. Todavía no cumple la edad.
Pero que tampoco significa que vaya a estar en el draft. Hay una opción que se llama los early entry, los entrantes.
Entrada temprana, digamos. Sí.
Entrada temprana que te puedes apuntar antes de los 22 años. Sí. Entonces tú te apuntas y exploras tus opciones.
Claro.
Con la gente de allí, que lo que quieres, que te vean y tal. Sí. Y luego ya decides tú si que no significa que su nombre vaya a estar entre los elegibles en la noche del draft, porque puede borrarse. Puede borrarse ya el año que viene, cuando cumpla 22.
Sí.
Entonces, ya si quiere apuntarse o no, porque le pueden elegir sin.
Que por cierto, otro que también hay por esa vieja, este Juanito Núñez también, sí. el base español.
Y San Almansa también se le ha apuntado.
San Almansa también, sí.
A Daimara, en teoría también era para este draft y Baba Miller, pero me parece que ninguno
sí.
De los dos.
Sí, porque han pasado.
Que los dos se han borrado, ¿no? Sean.
A Daimara pasó un añito complicado en Ucla.
O sea, hay un montón de nombres en una lista
sobre todo
europeos. Que se apuntan, pues eso, sí. Para explorar. Exploran un poco y se ven que no eso, pues ya se borran.
Para enseñarse. Para ir a Estados Unidos, que les inviten a algún campus.
Un campus de verano, sí.
Y estas cuestiones.
A ver si se pueden mostrar.
De los que
un
has
poco.
Dicho, ninguno entra en ninguna previsión de pick 20. O sea, ninguno. Juan Núñez, que en principio hablan del 24, creo que es una cosa así. Son los únicos que no tienen ninguna opción.
No, es una cosa que ahora los jugadores europeos también lo tienen que valorar muy bien, porque me acuerdo cuando eligieron hace años quien escogió San Antonio a Luis Escola. Bueno, las escuelas tuvo un montón de años sin irse a San Antonio, pues estaba ahí Tim Duncan. Entonces, claro, luego sí. Ya se fue, cambiaron sus derechos a Houston y se fue a Houston y en Houston ya jugó. Pero es que un jugador europeo ahora mismo es que te apuntas a la draft, no te borras. Por lo que sea, te eligen y cae. No, tus derechos los tiene yo que sé quién.
Pues bueno, y luego que
los Detroit Pistons, yo que pinto ahí.
De Reader tampoco ha sido un jugador especialmente destacado. Es decir, ha jugado en un Bilbao, que es un jugador de mitad tabla para abajo, pero es un equipo de mitad tabla para abajo. Ha jugado en la FIBA Europea.
De Reader ya tiene una de las herramientas para jugar ahí, que es el físico.
Sí, físicamente está bien, pero es que tampoco ha sido un jugador que haya destacado especialmente en otras facetas en Europa, incluso jugando en la FIBA Europea. Quiero decir que yo creo que ahora mismo. Hay jugadores más interesantes.
Sí, pero ten en cuenta que dice yo lleva mucho el tema del especialista, jugador especialista. Entonces, desde ese punto de vista, con el físico que tiene, depende en qué equipo caiga, pues igual puede, ¿no? Pero yo creo que es muy
ser un
pronto
proyecto
todavía.
De futuro, pero
ya veremos. Bueno, tiene una cosa que yo no he visto a muchos jugadores en esta liga, que es el rebote ofensivo.
Pues te digo que desde ese punto de vista es un especialista, se podría casi decir, ¿no? Si lo consideran así también los que hagan el scouting.
Es muy especial en eso. No sé si le va a servir, si mejora el tiro del tiro de fuera, porque claro, evidentemente no puede jugar por dentro. Y depende de la estructura del equipo de la NBA en la que pudiera ir. Pero ahora yo creo que.
Yo lo veo lejos a día de hoy.
Yo creo que un par de años, o sea, un año mínimo va a estar en Bilbao.
Yo creo que dos años en Europa más todavía.
Es su año de crecimiento el año que viene. Este año empezó jugando muy poco y ha acabado jugando bastante, pero tampoco. Pero bueno pues son conjeturas también.
No nos volvamos locos. Yo creo que es una estrategia. De
mercantil,
proyecto.
Mercantil.
Eso,
sí, marketing comercial.
Claro,
sí.
Porque decir. Para tú dar el salto a la NBA, aunque tenga visos de que.
Que pueda ser en el futuro.
Jugador físico, tal. Le falta mucho baloncesto. Pero no solamente baloncesto con balón, baloncesto sin balón.
Sí.
Es decir, que había aspectos que. Ya, hombre, que el primero que le quitaba en aspectos defensivos era él. Porque veía que tenía.
Son
lagunas.
Sí, tema táctico.
Él, Panchar, ¿no? Y Chris, yo creo que
lo
son.
Único que claro, eso es.
Son tres prototipos de jugadores de futuro que todavía no son presentes. Bueno, son presentes en la liga, pero creo que van a ser bastante mejores en el futuro.
Que su oficina de representación habrán determinado que es buen momento para ponerle el escaparate, para haber dicho de ligas de verano,
claro,
de lo que sea, y que yo creo que una plaza como Bilbao es buen escaparate para seguir trabajando con los minutos que ha disfrutado.
Antes de hablar de la siguiente parada, hablaremos del futuro de Palencia y un poco lo que tenemos por delante. Ha trascendido en la BCL, he dicho Palencia, ¿no? Sí. A menos 20 paramos, en 5 minutos. Ha trascendido que el CEO de la BCL ha admitido en Eurohoops, también en el artículo tenéis en radiopopular.com, al respecto de Europa. Ha trascendido que el CEO ha hablado ya directamente, primero autocrítica al respecto del dinero que reciben las competiciones de FIBA, ¿no? Que no tiene la trascendencia al respecto de ser el segundo deporte por seguimiento en Europa, que cree que los ingresos deberían ser mayores para el baloncesto, para los clubes y para las propias ligas nacionales, y que ya se han sentado a hablar y que el acuerdo va a llegar muy pronto con la Eurocup.
De eso estuve yo pensando ayer. O sea, coges las declaraciones del otro día del Comnino, es este.
Uh-huh. El CEO.
Las del año pasado.
Parecidas.
La anterior.
Y la voy a decir lo mismo.
La
yo creo
anterior,
que por estas fechas siempre…
Y son todas parecidas. Es. O sea, todo generalidades, acuerdo nada inminente. Concreto.
Sí,
sí, vale. Pues, es que no ha dicho nada que no sepamos. Es que de la división no puede salir nada bueno. ¿Sabes? Es un poco lo que está pasando ahora en el golf. De la división no puede salir nada bueno. No hay mercado en Europa. Él reconoce, no, es que está jugando el fútbol. Tal. Pues, evidentemente no hay mercado en Europa para el baloncesto, pero para el baloncesto y para otros deportes tampoco. Entonces, bueno, pues es que esas declaraciones, ya, eso de no, estamos hablando, tal, pues estamos hablando, pero no termina de darse un acuerdo. Hablas con Garbajosa y lo mismo, hablas con el otro y lo mismo, con el de la Euroliga, no, estamos hablando, ya, pues bueno, sí, hablar, se puede estar hablando de aquí a la eternidad, pero hay que poner algún remedio de alguna vez.
Yo creo que es la primera vez que se habla directamente de fusión Eurocup-BCL.
No, hombre, de eso se ha hablado mucho, pero es que no se trata de directa. Hablar, se trata de hacer.
Sí,
o sea, y luego de una vez por todas ya.
No lo veo sencillo.
Pones a la tarea.
Y cómo se. Bueno, un poco aunan los intereses también, ¿no? De cada una de las entidades que rigen esas competiciones. ¿Cómo quedaría la cosa también? ¿Seguiríamos con cuatro competiciones?
Claro, es que ahora el pastel es el que es. Y luego, cuando se junten, ¿quién se lleva el. La mayor parte del partido, porque no olvidemos que son organizaciones distintas. Una cosa es la FIBA y otra cosa es la Euroliga.
Sí, una privada pues y otra.
¿Quién se queda con el pastel? ¿Dónde va? Cuando haya fusión, ¿quién es el que más va a ganar de eso? Porque al final esto se trata de eso, de dinero.
Sí.
¿De quién se queda con la mayor parte del dinero? O sea, se queda la Euroliga para intereses privados, que son los de los 13 clubes fundadores, porque al final los más beneficiosos de todo esto son los 13 clubes propietarios de la Euroliga. Que son los que han tumbado el acuerdo con que iba
el dinero
y también porque sí. Pues no les interesaba, pero si Dubai pone el doble seguramente ya les empezarán a interesar más. Al final todo es eso, todo es cuestión de dinero. O sea, luego cómo se organiza, pues no lo sé, pero primero tendrán que ponerse de acuerdo sobre el dinero. O sea, si hay 100, vamos a pachas, 50-50, o yo me quedo 70 y tú 30, o por qué me tengo que quedar yo con 30 y tú con 70. Si es que esa es la discusión, si no hay otra.
Bueno, a ver esa circular de FIBA en julio, hay la letra pequeña, a ver qué verano nos da, ¿no? Porque siempre es igual, al final ahora son conjeturas, eso no, se habla mucho de generalidades, pero no se concreta, y al final siempre hay que esperar a julio para ver la circular de FIBA y leer la letra pequeña.
Detalle, compañeros tertulianos, y el otro día él reconoció, el Patrick Cominos, que han llevado la Final Four a Belgrado, porque era el único sitio donde ponían poder en la cancha esa de cristal, con el tiempo suficiente para probarla y tal. O sea, no, sí, vale, ya sabíamos que en otro sitio hubieran ido 10.000, pero da igual, lo que queríamos era la chanflainada esta de eso. Bueno, pues vale, pues si les ha merecido la pena, que no lo sé.
Yo lo
otro día se abrió una brecha a Marcelinho, pagas en el suelo. Porque si eso es cristal y te pegas fuerte, a lo mejor.
Yo quería lanzar una reflexión al aire, ¿no? Sobre la diferencia, ¿no? Que ahora el fútbol está hablando de la Superliga, que no deja de ser una Euroliga, ¿no? Llevada al fútbol. Dices, muchos clubes son los mismos, ¿no? Es decir, el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Barça. Y que algunos en la de fútbol se están oponiendo. Y el baloncesto mantiene esos 13 un monopolio. Y la FIBA, las federaciones, ¿no? No están dejando hacer. Yo creo que hay. Se están primando intereses económicos, que yo creo que es el tema de la pela, es lo que está primando, y no tanto los intereses deportivos, ¿no? Es decir, como que un Unicaja que se está postulando para ser campeón de liga y que para jugar la tercera competición europea, ¿no? Dice que bueno, y que no aspira a jugar ni la segunda ni mucho menos la primera. O sea, es un poco la reflexión que nos queda a los aficionados del baloncesto, que dice, joder, ¿cómo estamos en este escaparate europeo de competiciones cuando no hay mucho aliciente, parece?
También decía el Comninos que sobre el tema del formato de competición, sin más partidos y tal, es que los del ACB y tal, pues no quieren más partidos. Los que están aquí, los equipos que están, los clubes que están en la Champions, no quieren más partidos. Sin embargo, hay otros clubes que sí quieren más partidos, por lo que sea, porque sus ligas son más flojas. O sea, es que todos esos intereses, al final, todo se reduce al dinero. Y lo sigue, evidentemente, Unicaja está ahí porque ese formato le gusta. De hecho, pues los tres primeros han sido los tres del ACB.
Sí. Y además
y Manresa ya ha dicho que Pedro Martínez, en una entrevista hace poco, también dijo que ese formato les gusta porque es un número de partidos suficiente, no el abuso de Euroliga ni el un poco menos abuso de Eurocup. El formato este es correcto, 16 partidos más, más o menos para que llegue hasta el final. Con 34 de ACB, pues tienes 50, vamos ya 60 más o menos. Bueno, un número asumible.
Eso es lo bueno que tiene también incluso la FIB, ¿no? La que juega el Bilbao Basket, ¿no? La FIB es un número de partidos también que están bien. No está muy condensado, vas jugando, ¿no? De forma salteada, te permite llevarlo bien. Si no tienes percances y el equipo lo tienes más o menos completo, puedes jugarlo sin problemas. No tienes esa ni la dureza del calendario de la Euroliga, que te juegas una liga regular increíble, ni la Eurocup también, aunque luego sí que es verdad que luego la Eurocup te la juegas luego ya, ¿no? A cara cruz del primer cruce, ¿no?
Que han ganado, ¿eh?
¿Perdón?
Los alemanes que han ganado
sí,
la Eurocup.
Sí, sí, Chemis, ha hecho un fiestón de
eso
la pera.
Eso lo hemos dicho. Eso fue el miércoles, sí, sí. Les pasó la tertulia.
No, lo comentamos, ¿no? Lo dijimos.
Es que,
no.
que habían ganado el primer partido, pero la vuelta fue el miércoles
cierto,
pasado.
Cierto, cierto. Sí, ha hecho un fiestón de la pera.
Cuando estuve yo no había tanta gente, no sé dónde estaba metido.
Sí. O sea, que hemos perdido
con el campeón. Con el campeón. También le eliminó el campeón.
Que ganaron al límite, fue un partidazo.
Sí, está muy igualadito.
Un tiro para ganar de Butteil, que falla y…
Y para terminar con el tema de Europa, que yo creo que como tendremos algunas tertulias más, no el martes que viene, que aquí se me van dos, ahí a lejitos, pero bueno, ya informaremos. El tema europeo, el problema comparándolo con otros deportes es exclusivamente el dinero. No quiero decir que los socios fundadores no hagan bien en mantener su chiringuito, porque realmente lo que quieren es doparse económicamente a través de los demás, es decir, nosotros vamos a cobrar, pase lo que pase, independientemente del partido los partidos que ganemos, como tres veces lo que va a ganar el resto, y entonces podemos asumir con esos ingresos que ahí tenemos más jugadores y podemos jugar. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Jamás va a haber un equipo, salvo que entre alguien con tacatá, como Mónaco, que van a hacer un pabellón nuevo, por cierto. Claro, estaban jugando en un cuchitril. Eso sí, con los asientos de madera súper especial, costaba 300 euros casi cada asiento o algo así. Bueno, salvo que metan dinero, no iba a entrar nadie. Ahora parece que quieren que entre también pagarle un impuesto a los de París y luego pagarle otro impuesto a los de Londres y que era su propia competición.
Y parece pues que el tema de Dubái, que se hablaba de establecer un equipo allí, pues tiene que ver con que los clubes importantes, ya sea Madrid, Barça, Panathinaikos y los demás, claro, saben que meter un equipo árabe supone inflar los precios de mercado, que los jugadores vayan ahí porque no tienen que pagar impuestos, con lo cual perderían su potencial, claro. Sí, se está viendo en el fútbol.
Pero yo voy un poco a lo que decía Xavi, claro. Yo entiendo que para… tú hablas con la gente de Vitoria, que llevan toda la vida con la licencia, y te explican claramente, mira, nosotros somos licencia, hemos creado esta liga porque queremos tener estabilidad económica, no queremos depender de si un año no jugamos la Euroliga, los ingresos nos bajan 3 millones y tenemos que cerrar el chiringuito. Te lo explican así de claro, porque es la explicación. Si bajas de la Euroliga, estás perdido, no vas a tener ingresos y se te va esto a la porra. Y ni más ni menos. Así que eso. Ahora sí, dejamos ya el baloncesto europeo y hablamos de los siguientes compromisos de Surne Bilbao. Estamos en el Barça de la Quinta Estrella, en la prórroga de Irukoa Vizcaya.
(Risa) El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Vive la experiencia en Bar Satélite y su nueva gerencia en Botica 10, bajo el puente de Deusto. De noche se convierte en discoteca, de día saborea sus pinchos variados. Llama al 846-662-717 y reserva tu local para fiestas privadas y eventos. No te pierdas esta nueva joya en Bilbao. Bar Satélite, tu discoteca de referencia en Bilbao.
Mañana tienes una cita con las flores. Ven a la playa de la Arena en Ciérvena y celebra el 1 de mayo entre plantas y flores. De 11 de la mañana a 3 de la tarde te esperamos en el Gran Mercado de las Flores en la playa de la Arena. Organiza el Ayuntamiento de Ciérvena y Encartur.
Descubre el arte de las tortillas en Omelet. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Bar Urdiña. Excelente oferta gastronómica y de bebida durante toda la semana. Deliciosos pinchos, raciones de pulpo y croquetas variadas. El miércoles 4 pinchos más 2 consumiciones, 10,50 euros con 5 personas mínimo. Viernes de 21 a 30 a 23, tercera copa gratis. ¿Dónde si no? Bar Urdiña. Te esperamos en la Plaza Nueva 5, Bilbao.
Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
Estamos de vuelta ya, recta final de nuestro Irukua Vizcayan, de la prórroga de Irukua Vizcayan de este martes, día 30 de abril. Se nos acaba el mes y se nos va acabando poco a poco la liga. Bueno, la liga para Bilbao Basket, porque quedará el playoff y bueno, estaremos atentos en un año con Juegos Olímpicos. Vamos, que el básquet siempre está ahí. Ahora nos centramos un poco en lo que viene por delante, el Thunder Palencia. El Thunder Palencia, que ya es equipo de Liga LEP, que seguramente ha sido uno de los equipos que más, en cuanto a ambiente, a buen rollo dentro de su cancha, pues ha caído muy bien, pero de momento, pues equipo ascensor, su primera experiencia, y ha bajado, ¿no? Evidentemente empezaron bueno con demasiados resultados negativos y no les ha dado la rotación, los fichajes, el cambio de entrenador, etcétera, etcétera, para seguir una temporada más en la CB. Gorka, este caso, hombre, vienen descendidos, ¿no?
Yo por un lado pienso que si me das a elegir un equipo, ¿no?, al que enfrentarnos para conseguir la victoria y estar más cerca de nuestro objetivo, para mí, que es estar lo más arriba posible.
Yo no quiero acabar con 13.
Claro, claro. Ya. Yo diría que quizás el equipo que elijo, pero es que esto tiene una doble visión, y es que es el equipo que va, es un equipo que va a venir sin presión a Bilbao, o sea. Y estos son muy peligrosos. Entonces, veremos. El otro día contra Baskonia jugaron una muy buena primera parte, dominando en anotación, con un Baskonia que en defensa le estaba costando muchísimo parar a los jugadores de Palencia. Eso sí, en la segunda pues aparecieron los jugadores anotadores de Baskonia y a Palencia pues se le secó un poco la pólvora, ¿no? Pero
que le obligó a Baskonia a jugar con los francotiradores o con sus titulares.
Que igual les querían tener un poquito más resguardados, claro, después de la semana de playoff, después de este, bueno, mañana que tiene.
Bueno, voy a hacer una de Bilbao, es que el Baskonia no tiene más.
No, no, pero que dijo Dusko.
Si no está jugando, es un equipo del
montón. Que ese partido había que ganar, sí o sí.
Que es un equipo del montón el Baskonia sin
jugar. Sí, pero también el pívot.
Si le ganó hasta Bilbao Basket, imagínate.
Ya, pero quiero decir que Palencia tiene eso. Que
en la radio no se suele coger el ¿no?
La ironía.
No, vale.
Pero digo que sí, yo creo que por aportar algo, yo creo que el Bilbao Basket tiene que tener un poquito esa herida en el amor propio de la derrota que sufrimos allí, ¿no?
Yo la sigo teniendo. Hombre, yo le tengo muchas ganas.
Los que estuvimos allí.
Yo tengo muchas ganas.
Los que estuvimos allí.
Yo estoy esperando la asignación arbitral.
Todavía tenemos esa herida que todavía nos sangra, ¿no? ¿Cómo nos? Yo creo que hicieron un partido muy bueno ellos, ¿eh? Prepararon todo para,
sí, sí,
para ganar su primera final, para tener esperanzas. O sea, que lástima que ya creo que ni un milagro le salva. Ya no.
Está matemáticamente extendido, sí, sí. Por lo cual, o sea, no.
Entonces, pero que sí que hay. Puede hacer.
Lo que hay es jugadores que se pueden enseñar.
Sí, y lo que dice Gorka, que en esos momentos, igual, sin presión, pues ahí, como no tienes nada que perder y que juegas contra un Bilbao Basket mermado, pues que bueno, que se junten todas las cosas para que podamos perder. Pero yo creo que antes lo hemos comentado que el Bilbao Basket en Miribilla suele dar otra cara.
Bueno, al final nunca se sabe, ¿no? Porque siempre hablamos de esta tesitura, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un equipo que venga sin tensión? Que no, que. O un equipo que venga a pelearlo también, que se esté jugando la vida, pues al final nunca sabes por qué. Por un lado piensas, bueno, pues el Palencia puede venir ya, ¿no? Sin esa tensión competitiva, ¿no? Sin esa presión. Y dice, bueno, se deja, ¿no? Se suelta, juega y tal. Pero por otro lado también, pues está el tema, ¿no? Que igual en un momento dado, de si tiene que aplicar ese puntito más de deseo, ¿no? Ese balón que te tiras, esa defensa de más que haces, ¿no? Pues igual, si el Bilbao Basket ahí aplica un poquitín más de deseo, ¿no? Pensando en que quiere mantener a toda costa esta undécima plaza que está ocupando para que no le pillen los de atrás, pues al final nunca se sabe. Lo que sí que es cierto que, bueno, en casa, en Miribilla, Bilbao Basket, que sabemos que siempre da un plus. También sabemos que está en una situación, en una circunstancia pues muy complicada por el tema de las lesiones, por esa falta de energía que hemos hablado. Entonces, bueno, yo lo he dicho antes, no soy muy optimista con respecto a estos partidos que quedan, ¿no? Ojalá me sorprenda y saquen los chicos de Ponsarnau, el enésimo conejo de la chistera esta temporada, que han sacado muchos y no sé si le quedarán. Pero bueno, es que, y no es por mojarme, es que puede pasar cualquier cosa, porque nunca sabes las circunstancias en las que está el equipo, que están trabajando una semana, lo decía antes Robert, ¿no? Que ya me había dicho que les llegaba demasiado pronto, ¿no? Que tenían que, claro, tenían que darle una vuelta a todo. El partido este llegó demasiado pronto, bueno, con una semana más de trabajo, igual han podido hacer ver algunas situaciones más estudiadas. Pero eso, y pues el Palencia también, pues depende, pues igual viene también, no sabemos, hablamos de falta de tensión, pero igual viene de bajón porque ya abandonó la CB, es que no sabemos circunstancias. Lo que sí sabemos también es lo que habéis dicho, ¿no? Que el partido allí, pues, unido a ese ambiente que hubo allí, ¿no? Que en un momento dado esa fiebre también se dejó llevar el trío arbitral y la actuación que tuvieron ellos, pues al final no salimos nada contentos de allí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Bilbao es que lo tendrán el vestuario, ¿no? El calendario tendrán puesta un poco la X en este sábado o no, ¿no?
Robert, es el penúltimo partido en casa. Esto yo creo que para el público sábado por la tarde, 6 de la tarde, no es como el domingo que parece que a las 5 de la tarde es un horario que estás de siesta, ¿no? De fin de semana. Sábado 6 de la tarde, hay que ver la evolución de los hombres de negro y yo creo que pensar exclusivamente en Bilbao Basket. Hacer su partido, tratar de ser lo mejor posible, sí, sabiendo que viene un equipo que no sabes muy bien por dónde salir.
Claro, pero bueno, si el Valencia viene a jugar su partido, Valencia ahora mismo es un equipo que tiene puntos, ¿eh?
Tiene.
Entonces, el problema de Bilbao Basket ahora mismo es eso, es que se ha quedado sin puntos de repente. En una semana, pues, es que es cuestión ahora, en vez de jugar con tanto como bloque directo, pues igual tienes que jugar de otra manera. Además, salidas de indirectos, pero claro, esos jugadores que salen de indirectos las tienen que meter. Que los pibos participen más. El otro día, pues Panchar tuvo muchas penetraciones, pero no sé la defensa del Palencia lo que le va a permitir. No sé, sí, necesitas tener acierto. Porque con, no sé, se me hace difícil pensar que con 75 puntos le puedes ganar al Palencia incluso estando descendido. No sé, defensivamente también ha pegado un bajón, porque es un equipo que llegó Luis Gil, parece que iba, que cogió un punto hacia arriba, pero no terminó de enganchar victorias y ahora no sé si llevan uno ganado de 9 o una cosa así. Entonces, bueno, a ver cómo se lo toman ellos, porque el Palencia ahora mismo también es un poco juez de todo lo que está pasando por debajo, porque luego tienen que recibir al Obradoiro, me parece. Entonces, no sé, y la última partida que dices contra el Barça, pues vete a saber, porque claro, es que el Barça ahora mismo
tiene
finales de ACB son Madrid-Barça. Y claro, yo no sé si ninguno de los dos está contento con esa posibilidad. Entonces, si el Madrid cae, sube a la primera plaza, pues igual al Barça le interesa quedar tercero. Pero como el Barça, Madrid quede segundo, igual al Barça le interesa perder una plaza.
Y lo tan lo que hemos dicho.
O sea, que creo que ¿no? hay distancia, pero el otro día perdió en Andorra, le han metido 100 y pico.
Claro, eso. A ver cómo viene Barcelona y quién viene. Porque a ver si reserva gente no reserva gente. Y también hay que recordar, por ejemplo, el Palencia también, sobre todo al principio de Liga, hay muchos partidos que los perdió por el canto, sí, por el canto Honduro, y luego también durante la temporada ha habido partidos que justo eso, le ha faltado un poquito, pero no ha estado muy, muy lejos de ganar algunos partidos, ¿no? Le ha faltado un poquito, pero no es un equipo a la que le haya faltado mucho en ese sentido, ¿no? Siempre ha sido por unos poquitos.
No recuerdo que sea el peor equipo que ha pasado por la CB, a pesar de que los números son malos. Sí ha competido partidos y es cierto que luego los finales de cuarto sí que ha tenido problemas, muchos problemas.
Sí, creo que igual el problema del Palencia este año ha sido un poco de sobreactuación también, ¿no? Por parte un poco también de su entrenador.
Sobre todo del segundo entrenador.
También del primero, ¿eh? Sí. Marco Justo también. Al principio…
Sí, pero Luis Gil sí que sale no sé, con técnica
ese ambiente que han generado y tal, no sé qué, pero de ese ambiente no han sacado… O sea, con todo el respeto ha habido más ruido que nueces.
Sí.
Pero sí que es cierto que viene, como decías, que viene a hacer muchos puntos, viene de pasar de 90 puntos, entonces…
A ver,
cómo sale, ¿no? Toda esa mezcla de…
Pero y sobre todo en casa. Yo creo que fuera es un equipo
Y luego también te tiene que imponer el factor Miribilla, porque el otro día contra Obradoiro, con todo lo que se dijo del equipo, el público estaba muy frío también, porque es consciente el público también de que pues la temporada pues prácticamente está hecha.
Pero domingo 5 de la tarde, mal horario.
Falta ese prácticamente. Sí. A ver si nos vamos a llevar un susto al final, como el año pasado.
Sí, vamos a intentar terminar bien. Venga, que tenemos solamente 5 minutos y por hablar un poco del resto de… quedan 3 jornadas y falta una plaza por el descenso. Que será el thriller que vivimos entre Granada y… ¿Obradoiro?
Breogán,
eso es Granada-Breogán, y luego el Obra perdió con el Madrid. Con lo cual, pues la situación ahora mismo es que… ¿Cómo es esto? ¿El triple empate se soluciona con puntos, diferencia de puntos?
Sí, el triple empate perjudica a Obradoiro. Se han ganado cada equipo al otro, se le han ganado las dos veces.
Eso es.
Entonces, se hacen los partidos entre ellos y el Obradoiro por un punto se quedaría del descenso.
Ahora ya se sabe, en caso de que haya un triple empate…
Ahora ya está clara las cifras.
Porque han jugado los seis
han
partidos.
Han jugado los seis partidos entre ellos.
Tela. Vosotros decíais que creéis que va a bajar un gallego, no va a bajar el Granada.
Granada está acostumbrado a jugar… A jugarse el último partido.
Pues jugaron muy mal.
¿Pero qué era el último partido?
Fue tremendo.
Claro, es que no era el último partido, ¿no? El final de temporada del año pasado, que estaba como muy completamente desahuciado, y ya el Betis que tenía mejor, y al final le dio la vuelta.
He dicho antes que Palencia es un poco juez, pero realmente el que es juez de verdad es Andorra, que tiene que visitar a los dos equipos gallegos las dos jornadas siguientes.
Nos viene bien que pierda los dos.
Sí, correcto. Es que a mí es el equipo que ahora más miedo me da es el Andorra.
Sí, porque juegan sin… hicieron partidazo, ¿eh?
Sí, joder, es que el Andorra ahora mismo te mete 100 puntos.
Oye,
la gorra,
este, no parece que va a tener pinta de perder, ¿eh?
El Felipe dos años, me lo han hecho algo.
Joder, el tiempo, eso es el tiempo. No me lo habéis olvidado en esta tertulia.
La maduración.
El tiempo.
Sí, sí.
Los hombres grandes, el tiempo.
Ahora mismo, Obradoiro tiene una derrota más que Breogán y que Granada, pero es que de calendario, tanto Granada como Breogán lo tienen complicado. Y Obradoiro, un pelín, yo
fascinante,
creo más fácil,
el final. Y nosotros aquí mirando a ver si ganamos un partido para ir a la Europa.
De Alberto lo fía todo.
¿Qué han dicho?
Es Obradoiro el que baja.
Bueno, luego,
magnifízate.
Obradoiro, Breogán, yo al Granada le salvo. No sé por qué me da, pero…
Otro detalle que hemos hablado una vez en una tertulia del tema de cuando hablábamos de del playoff. Es que en el playoff igual hacen falta 20, ¿eh?
¿Cierto?
Es una barbaridad.
Es
el número máximo de victorias que se han regalado el Bilbao Basket en toda su historia, 20.
Para entrar en playoff.
Para entrar en el playoff. Igual alguno con 20 se queda fuera, ¿eh?
Porque Manresa tiene pinta que nos ganará a nosotros.
Yo, Manresa tiene 18 ganados, ¿eh? 18.
Sí, sí. Va a necesitar…
Si gana un par de ellos, se pone en 20. Y lo Asconia, como haga 20, el Manresa con 20 se queda fuera.
Tremendo, ¿eh? Tremenda la liga, que todavía queda mucho, ¿no? Me he quedado solamente un minuto. Para felicitar la temporada de Usarta, a pesar de que no al final no ha conseguido el ascenso, pero ha ganado todos los partidos de la liga y luego pues en lo… trascendente que es la fase, pues no lo ha sacado. Que todavía sigue vivo a pesar de que Zornocha perdió el partido de ida en la fase de ascenso a Leporo, y que el BSR, pues medalla sí, pero
otra final, ¿no?
Claro,
hubo final contra el Fenerbahce,
sí,
y no pudo ganar.
Siempre pasa con esta gente.
Entonces, sí, bueno, pues que decía ahí un tuit de Chema Bendaño que, bueno, que sí se saborea mejor las victorias, ¿no? Mm. Que al final pierdes finales que duelen mucho, pero cuando te toca ganar una final, pues sabe, se saborea. Bien.
Contra el Fenerbahce, que decía
Fenerbahce.
Luis Aragonés, mítico.
Sí, sí, sí. Grande. Bueno, por lo menos no decía el Bilbao, como algún otro. Gorka, Eskerrik Asko.
Gracias.
¿Dónde estás el martes?
Martes que viene, en Valencia.
Valencia, ¿qué hacéis?
Pues una visita a la alquería.
Mira,
Está académica.
Le llevas, ¿eh?
Con Quirolene. Sí, sí, ahí está.
Y nosotros aquí. Quería visitar ya 200 veces.
No podemos ir.
Sí, seguidores. Sí, sí. La conocéis de memoria.
Pero son los alumnos.
Pero podemos ir tres más.
Algo hay en Valencia.
Sí, se llama en Valencia.
Paella.
Es que ricasco, Xavi. Pásalo muy bien. Alberto, lo mismo. Estamos el
sábado, ¿no?
Sábado. ¿Tú también vienes o no? Sí, vale, perfecto. Vamos el sábado, venga. Roberto Carlos, Eskerrik Asko. Estamos el sábado. Bueno, todavía tenemos mucha más información deportiva en esta casa, ya sabéis. El viernes juega el Atleti, el sábado Bilbao Basket y el domingo, derbi, entre el Eibar y el Amorebieta. La despedida de José Luis Blanco, en nombre de la relación deportiva de esta casa, con Raúl Jiménez, que te acompañó desde la 1:30. Nos despedimos con el patrocinio de Sandwiches LM. Eskerrik Asko, agur.